Maldonado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 25 de mayo, en el que vamos a tener buen tiempo, vamos a tener tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ascenso. Hace unas horas el ejército de Israel ha bombardeado la casa de un médico en Gaza y ha matado a 9 de sus 10 hijos. El ejército de Israel ha asegurado que las muertes se han producido porque la casa estaba en una zona que había ordenado evacuar el ejército. No está claro que efectivamente la casa estuviese en esa zona que era zona de evacuación. Desde que Israel comenzó su ofensiva sobre Gaza, han muerto, según algunas fuentes, 52.000 gazatíes. Hay otras fuentes como The Lancet que elevan las muertes a una horquilla que va entre las 77.000 y las 109.000 personas. Y este sábado, afortunadamente, han empezado a entrar camiones en la frontera de Gaza. Camiones, 83 camiones de ayuda humanitaria. Es una gota en un océano de desabastecimiento. Antes de que comenzase la guerra, entraban en Gaza 500 camiones diarios. Ahora, después del bloqueo de los últimos de las últimas semanas, ya digo que Israel dice que han entrado 83 camiones de abastecimiento. Israel ha bloqueado el acceso de alimentos, medicinas y de otros bienes básicos desde comienzos de marzo. Hace unas horas hemos entrevistado aquí, en el mediodía fin de semana, Antonio Raiza de Estreviza ha entrevistado al padre Romanelli, que es el párroco de la única parroquia católica de Gaza. Romanelli ha convertido la parroquia en un campo de refugiados. Yo estuve algunos años allí en aquella parroquia, es una parroquia muy chiquita. Pues bueno, pues ahí hay 500 personas y nos ha explicado el padre Romanelli que necesitan comida, medicamentos, pero sobre todo agua potable.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras no es agua suficiente.
Falta agua y, claro, los que más sufren en esta situación son los niños.
De ayudar a cada uno en su necesidad, quien está postrado, el anciano, el enfermo, las familias, los adultos y a los niños también. Seguimos con la actividad del oratorio, se reza mucho, hacemos rosarios, misas con los niños, con los jóvenes, con las familias.
Bueno, pues eso es lo que nos contaba el padre Romanelli. Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, el viernes decía que los palestinos de la franja están viviendo la fase más cruel de la guerra.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase of this cruel conflict.
Están viviendo el momento más cruel de este conflicto, decía Guterres. Hace unos días Netanyahu negó que un bombardeo hubiese matado a niños. Y un periodista de un periódico israelí, no estamos hablando de un periódico palestino, estamos hablando de un periódico israelí, un periódico que se llama Haaretz, escribía después de ese bombardeo que había matado a los niños: podemos seguir ignorando el número de palestinos asesinados en la franja. Podemos dudar de la credibilidad de las cifras. Podemos usar todos los mecanismos de represión, negación, alejamiento, normalización, justificación, pero nada de esto cambia el amargo dato de hecho: Israel los ha matado. Esto es lo que escribía un periodista israelí en un periódico israelí contra la negación de los hechos que sistemáticamente lleva a cabo el gobierno de Netanyahu. El bloqueo, que ahora parece que empieza a suavizarse, el bloqueo de las últimas semanas ha dejado 250.000 personas al borde de la desnutrición. Y todo se justifica hablando de la necesidad de acabar con Hamás, de liberar a los rehenes o de garantizar la seguridad de Israel. Nada de eso se ha conseguido. No se ha acabado con Hamás, no se ha conseguido la liberación de los rehenes, no se ha garantizado la seguridad de Israel. Netanyahu niega los hechos. Esta misma semana Netanyahu ha negado que el ejército de Israel haya matado civiles.
Sometimes in war, accidents happen. One such incident happened the other day in Jenin, and thankfully no one was hurt. Our military has expressed its regret over the event because we don't target civilians.
Se refería en estas declaraciones a un tiroteo contra diplomáticos y, como acabamos de escuchar, decía: a veces se producen accidentes en la guerra. Accidentes lo llama a este tiroteo a diplomáticos. Y decía, como acabamos de escuchar, Israel no mata civiles. Niega Netanyahu los hechos. Los atentados de 2023 que dieron lugar a esta guerra, esos atentados que acabaron con la vida de 1.200 israelíes y que provocaron el secuestro de 250 personas, fueron abominables, absolutamente condenables. Como también lo ha sido el asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel en Washington esta semana. El problema es que la respuesta desde entonces de Netanyahu es contraria a todo el derecho internacional y a los más elementales principios de la moral. La inmoralidad de la actuación de Netanyahu en Gaza tiene su origen en el desprecio de un dato elemental. Los que mueren, los que se han quedado sin techo, los que no tienen para comer, son personas. Sin embargo, la política, la guerra de Netanyahu, convierte a sus adversarios, al enemigo, en cosas. Este es el problema. Como escribe el periodista de Haaretz, hay un hecho que no se puede negar. Hay una colección horrenda de hechos. El problema es que con el gobierno de Netanyahu se ha vuelto inútil discutir. No se puede decir al gobierno de Netanyahu, porque no escucha, que los ataques que está realizando contra la población civil constituyen un delito de lesa humanidad. No se le puede decir al gobierno de Netanyahu, porque no escucha, que la utilización del hambre como arma de guerra es contraria al derecho internacional. No hay debate posible con el gobierno de Netanyahu, porque no escucha, sobre la proporcionalidad de la respuesta. Porque en la base de la actuación del gobierno de Netanyahu, apoyado por los partidos radicales de Israel, hay un desprecio por la realidad. Se parte de un presupuesto y todo lo demás no importa. No importan los datos. Se parte del presupuesto de que todos los habitantes de Gaza son terroristas y que no tienen derechos. Claro, la negación de la realidad produce efectos en cadena. Netanyahu, para seguir adelante con su operación de destrucción y ocupación, tiene que olvidarse de la opinión pública israelí. El 70% de los israelíes eran partidarios de que se siguiera con el alto el fuego, de que se pasara a la segunda fase del alto el fuego. Netanyahu se olvida de este dato. Netanyahu se empeña en asegurar que la destrucción completa de Hamás está muy cerca, cuando en realidad Hamás tiene todavía 20.000 combatientes operativos. Israel ya hace un año había acabado con Hamás como organización militar estructurada. Pero ahora, al continuar con la guerra, no tiene inteligencia estratégica. Porque continuando con esta guerra, alimentará a Hamás, alimenta a Hamás. Habrá muchos gazatíes dispuestos a militar en Hamás. Netanyahu no quiere escuchar a, por ejemplo, los que fueron directores de los servicios secretos. Los directores de los servicios secretos del Mossad hace unos días escribieron una carta donde le decían a Netanyahu: se debe perseguir cualquier acuerdo que ponga fin a los secuestros, porque la sacralidad de la vida es más importante que la venganza. O sea, los directores que fueron del Mossad le están diciendo a Netanyahu que no es inteligente una guerra basada en la venganza. El primer ministro no escucha Netanyahu no escucha estas voces dentro de Israel y, bueno, sigue lo que le piden los partidos más radicales, con el proyecto de vaciar Gaza de los 2 millones de gazatíes que hay allí. Claro, sacar de Gaza a 2 millones de personas es algo disparatado. Es decir, en la famosa Nakba, que es un término que utilizan los palestinos para referirse a lo que sucedió en la guerra del 48, cuando salieron de territorio palestino 700.000 personas, la famosa Nakba ha provocado que en los últimos 70 años no haya paz. Si tú sacas a 2 millones de palestinos de Gaza, no habrá paz nunca. La población palestina de Gaza sigue muriendo mientras Netanyahu niega la realidad, mientras Hamas rechaza perder el control de la franja. Hamas ha secuestrado la causa palestina, pero la falta de inteligencia, porque no es solo un problema de vulneración del derecho internacional, de vulneración de los principios elementales de la moral, es una falta de inteligencia estratégica. La de Netanyahu está alimentando a Hamas.
Dejemos de lado todas las diferencias. Lo que importa ahora es nuestro país, la unidad de nuestro país.
Este es Jafar Panahi, que es director de cine iraní, que ha ganado la Palma de Oro en Cannes con una película muy interesante, porque ha sido una película rodada de forma clandestina en Irán. Se le ha podido entregar el premio a pesar de que Cannes sufrió ayer un apagón. Ayer 160.000 hogares en el sureste de Francia se quedaron sin luz. En Cannes, en el festival, se utilizaron los generadores. En Francia no, el ministro de Transporte no es Óscar Puente, pero las autoridades francesas han dicho que ha habido un sabotaje. De nuestro apagón aquí en España, el lunes hará 4 semanas. Se va a cumplir pronto 1 mes. Y hay una información que ha publicado The Telegraph, el periódico británico The Telegraph, que dice que el apagón fue consecuencia de que las autoridades estaban realizando un experimento para el momento en el que todo el sistema de generación eléctrico fuese de energías renovables. El gobierno ha desmentido en las últimas horas esta versión de Telegraph. Ha sido la vicepresidenta Montero, que está los fines de semana en Andalucía, esa mujer no descansa nunca, le va a dar algo. Montero ha dicho que lo del Telegraph es un bulo.
Hay detrás de todo eso un grupo de interés empresarial que es conocido por difundir bulos, por difundir mentiras, y por tanto por intentar distorsionar la opinión pública.
Lo del bulo se ha convertido en el gobierno en el comodín. O sea, que si se procesa al hermano de Sánchez, bulo. Que sigue la investigación de Begoña Gómez, bulo. Todo es bulo para el gobierno.
Yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira. Su intervención es una hilera, una retahíla de bulo, de mentira, que siguen en la estrategia de desinformación, de bulos, de mentira.
El comodín del bulo. Siempre que tiene un problema el gobierno, saca el comodín del bulo. ¿Qué sabemos cuando se va a cumplir un mes del apagón? Pues muy poco. El jueves, Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, estuvo en un foro empresarial y dijo que no se sabía todavía lo que había pasado, que sí se sabe lo que no ha pasado.
No hubo sobrecarga en la red, tampoco hubo un ciberataque. La reposición se hizo en un tiempo absolutamente récord.
Bueno, esto pues, no es una Corredor, en realidad lo que dijo es que el problema no había sido de Red Eléctrica y sugirió que el problema había sido de las compañías eléctricas. El enfado de las empresas eléctricas este jueves con la comparecencia de Corredor fue mayúsculo. No sabemos si lo que dice el de Telegraph tiene fundamento, si se había producido un experimento, si se estaba realizando un experimento y eso provocó la caída y el apagón. El problema es que la versión del gobierno no tiene credibilidad. Ese es el problema. Gaza. Ya veremos cuánto tiempo tarda el gobierno en dar una explicación del apagón y si da la explicación. El problema es que cuando publica The Telegraph una información para dar esa explicación del experimento y el gobierno lo niega asegurando que es un bulo, la credibilidad que le podemos otorgar al gobierno es muy baja, porque ya nos ha dicho muchas veces cosas que no son verdad. Nos dijo lo de el sabotaje con los trenes, nos dijo lo del ciberataque con el propio apagón, y la lista nos llevaría toda la mañana a hacer toda la lista de cuántas veces el gobierno ha dicho cosas que no son verdad. Por eso, cuando Montero intenta desmentir a The Telegraph, nos encontramos con un problema. No podemos certificar si lo de Telegraph es verdad o no, pero sospechamos que lo que dice el gobierno no es cierto. Y ese es un problema serio. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Imputados.
Van a ser tres, finalmente, los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid los que declaren mañana por las muertes de las residencias durante la pandemia. Varias asociaciones de familiares de víctimas han convocado concentraciones frente a los juzgados a partir de las 11 de la mañana.
Llamadas.
Del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a las tres principales asociaciones de víctimas de la Dana. Se producen 7 meses después de la tragedia y con la intención de reunirse con ellos. Estos, por su parte, condicionan el encuentro a comparecer en las Cortes Valencianas.
Encuesta.
La última de Sigma 2 para El Mundo refleja que 9 de cada 10 votantes del PP creen que el partido debe renovar su ideario político. El próximo mes de julio tendrá lugar el Congreso Nacional del Partido.
Ataques.
Más intensos en las últimas horas de Rusia sobre Ucrania. Kiev ha reportado 13 muertos en las regiones de Donetsk, Jersón, Odessa y Kharkov, así como una veintena de heridos en la propia capital. Ayer ambos bandos intercambiaron 614 prisioneros de guerra.
Hamburgo.
La autora del ataque con cuchillo del pasado viernes en Alemania ha sido ingresada en un psiquiátrico debido a sus afecciones mentales. El balance final es de 18 heridos, 4 de ellos en estado crítico, que ya han sido estabilizados.
Venezuela celebra hoy elecciones legislativas y regionales. Jorge Benezra, Caracas.
Buenos días, Venezuela se alista para otra jornada electoral clave en medio de ola de arrestos por un supuesto plan violento contra el proceso de elecciones.
Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturado más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o hacer ataques violentos al país.
Estas detenciones han acentuado la crisis política en las últimas horas, dividiendo aún más a la oposición entre los que participarán y aquellos que han llamado a la abstención. En total se elegirán 569 cargos, 285 son diputados a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, 260 legisladores de los estados y 24 gobernadores.
Los 5 opositores al régimen de Maduro rescatados de la Embajada Argentina en Caracas, tras estar allí 400 días recluidos, han hablado por primera vez. En Estados Unidos, donde están ya exiliados, han ratificado su compromiso con la oposición venezolana y han agradecido la ayuda de los presidentes Donald Trump y Javier Milei. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenos días.
Buenos días. Aparecieron ayer en Washington los 5 opositores al chavismo que escaparon de Venezuela el pasado 6 de mayo, tras pasar más de un año confinados en la Embajada de Argentina en Caracas. Su llegada fue sorprendente. Según la diplomacia estadounidense, se trató de un rescate de alto riesgo, pero el régimen de Maduro asegura que fue una liberación negociada. Los exiliados lo desmienten. Pedro Urruchurtu lo resume así.
Al final, si eso fuera cierto, hubiera alguna prueba y el régimen no ha podido demostrarlo. Es absolutamente falso que esto haya sido producto de una negociación.
Dicen que no pueden revelar detalles porque contaron con ayuda dentro de Venezuela de personas que hoy corren peligro. Magallí Meda, jefa de campaña de Edmundo González Urrutia, asegura que su compromiso con la libertad en su país sigue intacto.
Lo único que hacen es mentir, pero mienten con las armas. Nosotros estuvimos 412 días rodeados, sin dormir, en una casa de al lado confiscada, todo un comando montado y todavía le vamos a creer que es una negociación.
Ahora estos cinco opositores se encuentran a salvo en Estados Unidos, pero no en silencio. Aseguran que seguirán denunciando la represión y defendiendo la causa democrática venezolana.
Y como te contaba hace unos minutos, las autoridades francesas achacan a un sabotaje el apagón que ha dejado durante 5 horas 160.000 hogares del sur de Francia sin luz. Asunción Serena, buenos días.
La electricidad pudo quedar restablecida ayer por la tarde en los 160.000 hogares privados desde las 10 de la mañana en Cannes y sus alrededores. Un incidente que perturbó fuertemente la vida de la ciudad precisamente en el último día de su célebre festival de cine. Aunque el evento transcurrió sin problemas gracias a los grupos electrógenos que poseen. El tráfico de trenes de cercanía sufrió retrasos y en algunos casos anulaciones y los bares tuvieron que acoplarse a la situación. Ni café ni bebidas calientes, solo las bebidas que todavía están un poco frescas con la autonomía que queda en los frigoríficos. Además, los pagos tuvieron que realizarse en efectivo. Todo apunta a que se trata de un acto malintencionado que comenzó de madrugada tras declararse un incendio en la subestación de Bianson, lo que produjo un primer corte de electricidad y más tarde 3 de los 4 pilares de un poste de la línea de alta tensión que abastece la ciudad de Cannes fueron cerrados.
Continúa el intercambio de presos entre Ucrania y Rusia. 614, 307 de cada parte han regresado a sus hogares. El Kremlin continúa su ofensiva en suelo ucraniano. Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Durante este fin de semana, Rusia y Ucrania están realizando el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó la invasión rusa en 2022. En total, 1.000 prisioneros por bando van a recuperar la libertad. El proceso se está llevando a cabo por etapas y hasta el momento 617 personas por parte están ya en casa, algo que se logró tras las reuniones en Estambul de la semana pasada. Aún así, Moscú no parece estar dispuesta a ir mucho más lejos en su voluntad negociadora. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, ha asegurado que no hay calendario para retomar las negociaciones directas entre Moscú y Kiev, contradiciendo así al presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró hace una semana que estas conversaciones directas iban a comenzar de manera inmediata.
La extrema derecha alemana comienza a caer en las encuestas. Alternativa para Alemania ha caído 1.5 puntos, mientras el nuevo canciller Friedrich Merz gana confianza entre los alemanes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde las elecciones anticipadas del 23 de febrero, que ganó el conservador Friedrich Merz, durante la negociación de la Gran Coalición, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania había ido subiendo en las encuestas hasta situarse como primer partido. Pero apenas ha comenzado a trabajar el nuevo gobierno, esa ventaja ha comenzado a desvanecerse. La Unión Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz vuelve al 26%, mientras que Alternativa para Alemania baja hasta el 24%, todavía muy cerca, pero perjudicado ya este partido por la disminución del descontento. En las primeras semanas de gobierno, Merz ha establecido controles sistemáticos en las fronteras y se está rechazando allí mismo a los inmigrantes sin permiso de entrada en el país. La energía nuclear vuelve a ser considerada en Alemania sostenible y el país ha establecido además tropas de forma permanente en Lituania. Además, Berlín vuelve a estar presente en la Unión Europea con una actividad diplomática muy intensa por parte del nuevo canciller. El 22% de los encuestados confía en que Merz pueda hacer frente a los desafíos del Estado, una categoría en la que Alternativa para Alemania obtiene solo el 11%.
Y esta semana tropas israelíes se han desplegado en Marruecos durante las maniobras militares African Lion. Beatriz Mesa, corresponsal en Rabat, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, varios medios de comunicación en Marruecos vienen informando sobre la participación de tropas israelíes en las maniobras militares África Lyon 2025 que se hace aquí en Marruecos, en el sur del país, y ha generado una controversia importante debido al contexto de la ofensiva israelí en Gaza. Medios marroquíes han criticado precisamente el hecho de que esto se produzca en un momento en donde hay una fuerte crítica contra el Estado de Israel y esta situación de genocidio, tal y como se denuncia desde el mundo árabe, concretamente desde un país como Marruecos, en donde hay manifestaciones semanales precisamente en apoyo al pueblo palestino. Desde las autoridades no ha habido ninguna declaración al respecto. Todo se ha quedado a nivel mediático, pero sin duda alguna esto refleja una fuerte controversia que se están generando por la participación de las tropas israelíes en ejercicios militares en Marruecos.
Y este domingo la iglesia de San Pablo de Valladolid acoge una Eucaristía en memoria del padre Gagual, que esta casa le debe mucho. Carmen García, buenos días.
Buenos días. A las 10:30 de la mañana comenzará la Eucaristía solemne por el Padre Gago en la Iglesia Conventual de San Pablo en Valladolid. Será presidida por el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y servirá para recordar la figura del Padre Dominico en pleno proceso de canonización. Salustiano Mateo, Padre Dominico, nos ha explicado en COPE que está en un punto muy positivo.
Las cosas se han ido realizando, como se indica. Entonces ha habido ya los testimonios, recoger los testimonios, que es de lo primero que se hace, ¿no? Y eso se terminó ya, el proceso histórico yo creo que se está terminando, y entonces, bueno, pues yo creo que estamos cerca ya.
Tras terminar la Eucaristía, a las 12:45, el alcalde de Valladolid inaugurará la plaza del Padre Gago para reconocer su figura.
Repasamos a esta hora de la información más relevante de esta semana, la información religiosa más relevante, con la ayuda de Ana Torres. Buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Vamos a ver, una semana que ha estado marcada por los diferentes pronunciamientos que ha hecho la Iglesia para denunciar las condiciones en las que Ana vive la población civil en Gaza.
La Conferencia Episcopal Española lo ha hecho a través de la Comisión Justicia y Paz en un comunicado. Los obispos apuntan que lo que ocurre en Gaza es incompatible con la supervivencia y apelaban a la comunidad internacional para que se restaure la dignidad del pueblo palestino. En su primera audiencia general, el Papa León XIV también ha pedido que se permita la entrada de ayuda humanitaria en el territorio para cubrir las necesidades de los grupos más vulnerables.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Dalle persone malate.
Por su parte, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, hacía hincapié a través de la red social X, el antiguo Twitter, que es necesario gritar alto y claro contra el drama humanitario que ocurre en Gaza por la acción del gobierno de Israel y que no cabe el silencio ante una situación así, pues este utiliza la misma táctica encubridora.
Y hoy finaliza el congreso que ha tenido lugar en la capital turolense, que lleva por título, Ana, La Esperanza, Emergencia Social. Cuéntanos.
Así es, las jornadas han ahondado en un concepto que parece haber desaparecido en nuestra sociedad y lo que es más preocupante, Fernando, entre los más jóvenes. Ante la secularización, los constantes cambios sociales y la incertidumbre, la esperanza se convierte en una emergencia social.
Nosotros, como católicos, pues yo creo que cultivar la espiritualidad, esa es una de las claves también de nuestro congreso, es fuente de esperanza. Que tenemos esperanza en la medida en que nos sentimos amados, abrazados.
El congreso ha estado organizado por la diócesis de Teruel-Albarracín y el titular de esta, José Antonio Satué, a quien acabas de escuchar, incide en que escuchar a voces expertas en salud mental, sociología, espiritualidad y filosofía es clave para recuperar esa esperanza que aún no está totalmente perdida.
Escuchábamos hace unos segundos al Papa León XIV hablando sobre Gaza. Bueno, hemos conocido esta semana el primer nombramiento episcopal de este pontificado del Papa León XIV.
Se trata del sacerdote Daniel Palau Valero, quien se convierte en el nuevo obispo de Lleida y sucede al frente de la diócesis de la ciudad catalana a Salvador Jiménez Valls, quien ocupaba el cargo desde el año 2015. Ordenado sacerdote en 2003, es doctor en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de San Feliu de Llobregat. Es director de la Cátedra de Teología Pastoral Arzobispo Josep Ponigol y es miembro también consejero del Centro de Pastoral Litúrgica desde el 2020.
Gracias, Ana.
Gracias a ti, Fernando.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Este domingo, últimos tres partidos de la temporada para despedir la Liga de Primera.
El último buchito.
Girona Atlético de Madrid, Villarreal Sevilla, Athletic Barça.
Tiempo de juego.
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Reino Unido.
Recuerden el programa líder de la Radio Deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Sí.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 25 de mayo, en el que vamos a tener pues cielos despejados y aumento de las temperaturas. Y vamos a tener elecciones regionales y legislativas en Venezuela, unas elecciones absolutamente desprestigiadas después de lo que pasó en julio del año pasado, en las presidenciales. Todavía no han mostrado las actas, las autoridades chavistas, esas actas de las elecciones. Sí las mostró, como sabes, la oposición. Maduro perdió esas elecciones, sigue en el poder. Hay prevista muy poca participación y las elecciones se celebran en un contexto de represión. Maduro se ha inventado el cuento de que hay fuerzas internacionales que han entrado en el país para desestabilizarlo.
Han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturado más de 50 mercenarios que ingresaban.
Bueno, las historias de Maduro que no se las cree nadie. Y en España el gobierno desmiente la información publicada por The Telegraph. The Telegraph dice que el apagón de hace ya casi un mes se produjo porque se estaba haciendo un experimento para que el sistema eléctrico solo tuviese renovables. El gobierno tira del comodín del bulo, que ya es un clásico. Montero.
Hay detrás de todo eso un grupo de interés empresarial que es conocido por difundir bulo, por difundir mentiras y, por tanto, por intentar distorsionar la opinión pública.
Bueno, el gobierno, que no nos ha contado todavía que se debió el apagón, en cuanto tiene una información que no le gusta, pues sácalo del comodín del bulo. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Las encuestas dan una amplia mayoría absoluta y al PP, a PP y Vox, gracias como consecuencia del desplome de Sumar.
Es lo que refleja el último sondeo de Ipsos para La Vanguardia. Más de 2.000 entrevistas indican también que el PSOE subiría en intención de voto, pero no sería suficiente para contrarrestar la pérdida de casi 7 puntos porcentuales de Sumar.
Sánchez impulsará junto a Palestina una resolución en la ONU para exigir el alto el fuego a Israel.
Lo anunció así en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista que presidió ayer en Estambul. La última cifra de las autoridades palestinas controladas por Hamas cifran en 53.900 los palestinos muertos durante la ofensiva militar israelí en la franja.
Y al menos 13 muertos en la última oleada de ataques rusos sobre Ucrania.
Los fallecimientos se han reportado en las regiones de Donetsk, Jersón, Odessa y Kharkov. Además, las fuerzas aéreas ucranianas han anunciado el lanzamiento de 14 misiles balísticos y 250 drones de ataque principal contra Kiev, donde se han contabilizado una veintena de heridos más. Ayer ambos bandos intercambiaron 614 prisioneros.
La infanta Sofía se gradúa en Gales.
Acompañada por sus padres, los reyes de España, y con el mensaje desde el buque escuela de la Armada de su hermana, la princesa Leonor.
Hola Sofía, no puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo.
El Real Monasterio de Santa María de Sigena en Huesca ha reabierto sus puertas. Esta joya arquitectónica, fundada en el siglo XII, expone entre sus muros 33 obras originales sobre los orígenes del monasterio. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Quienes visitan el monasterio de Sigena pueden ver 33 de las 100 obras de arte sacro que, tras estar retenidas en Cataluña, han sido recuperadas por Aragón después de varias sentencias judiciales. Ahora se exhiben en su lugar original, el monasterio de Sigena, que ha reabierto sus puertas con algunas de sus estancias reconvertidas en museo. Y esas visitas están siendo todo un éxito. éxito. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Oyoki.
Combina a la perfección la recuperación patrimonial del edificio, ese dormitorio con esa arquitectura, con la museización de las piezas devueltas a Aragón, generan una experiencia que nadie debería perderse.
Urnas funerarias, retablos o las puertas del Palacio Prioral son algunas de las piezas que pueden verse en el monasterio de Sigena. Ya solo quedan por regresar las pinturas murales.
¿Por qué nos gusta tanto la comida basura? Ya sabes, esta comida llena de azúcares, con alimentos ultraprocesados, con grasas saturadas. ¿Por qué nos enganchamos tan rápidamente a esta comida? Bueno, pues se ha hecho un estudio en Alemania que lanza una hipótesis. Según este estudio, en solo 5 días comiendo comida basura hay algunos cambios importantes, por ejemplo, en el cerebro y en el, digamos, la sensación de saciedad. Y esto puede explicar por qué es tan adictiva la comida basura. Combatir esta adicción es muy importante porque la obesidad se ha convertido en un gran problema en todo el mundo, especialmente en los países más pobres. Amelia Martí es catedrática en fisiología y directora del Máster en Gestión Sostenible e Innovación Nutricional de la Universidad de Navarra. Profesora Martí, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parece este estudio alemán sobre los efectos en solo 5 días de la comida basura?
Pues es un estudio interesante. Ellos lo que hacen es un atracón de comida basura a personas, son varones todos los que han estudiado, y lo que ven efectivamente es que tienen enseguida efectos, ¿no?, sobre la actividad del cerebro de algunas regiones en relación sobre todo con resistencia a insulina. Y también, por supuesto, aumentan el hígado graso, la proporción de grasa en el hígado.
Pero esto es lo que hace adictiva la comida. O sea,
Efectivamente, la regulación, los mecanismos reguladores por los que seguimos comiendo o dejamos de comer, sí, están en el hipotálamo y en estas otras regiones.
Ajá.
Y también depende de la sensibilidad a la insulina, porque la insulina nos sirve de freno. Entonces, si vamos quitando frenos diversos, porque hay una desregulación del sistema de recompensa, porque hay una desregulación de los mecanismos naturales de, sí, control del hambre y la saciedad, pues entonces nos hace más proclives a continuar comiendo y a experimentar menos placer con una cantidad habitual, con lo cual tenemos que aumentar la ingesta para sentir ese placer, ¿no?, como cualquier efecto aditivo, ¿no?, como si fuera
pero
tabaco.
Esto es como una droga.
Efectivamente, para el cerebro, en muchos estudios y muchos investigadores opinan que esta comida basura, ¿no?, que se llama chatarra, ¿no?, a veces que dicen en otros países, comida chatarra o comida basura, pues es más bien veneno o una droga para el cerebro.
Ya, lo que pasa que es que muchas veces es muy barata y es muy cómoda, claro. Siempre estamos hablando de la necesidad de recuperar hábitos saludables. ¿La comida basura tiene mucho que ver con la obesidad o hay otras causas? Digo, con el aumento de obesidad que estamos viviendo en España y en otros países de nuestro entorno.
Pues sí que tiene bastante, que está muy establecido para las bebidas azucaradas, ¿verdad? La relación entre la obesidad y las bebidas azucaradas y también con las alimentos ultraprocesados, ¿no?, que son muy atractivos pues porque son muy fáciles de cocinar, son muy palatables, al bolsillo pues no nos cuestan demasiado, ¿no? Es como alimento cosmético, ¿no? Pero no es lo mejor que podemos dar a nuestro organismo. Como sabemos, podemos volver a los pucheros, ¿no?
Ya.
A la comida tranquila de las abuelas.
Ya, pero eso hay que hacerlo, eso hay que tener tiempo para hacerlo.
Efectivamente.
Las bebidas,
hay que tener tiempo.
Decía usted, bebidas azucaradas y obesidad. Hay que reducir la ingesta de este tipo de bebidas.
Sí.
¿En qué margen habría que mantenerse? Es decir, ¿cuánto es demasiado?
Pues depende un poco del patrón general, del ejercicio que hagamos, la edad que tenemos, pero en cualquier estudio, si tú sustituyes cualquier bebida azucarada por agua, simple agua, ¿no?, como en algunos países que hacen, pues al agua le pones un poco de limón si te parece demasiado,
sí,
sosa, ¿no? Pero si eso ya te reduce la obesidad a la mitad, o sea, en algunos estudios que hay.
¿La obesidad a la mitad?
Es muy efectivo.
Ya. O sea que si eliminamos de la dieta las bebidas azucaradas, eliminamos buena parte del problema. Entonces,
parte. Ya. Sí, hay que ver luego el resto de la inactividad o la actividad que hacemos, el sedentarismo. También en el máster este que vamos a empezar en Madrid a partir de septiembre, tenemos una idea innovadora que es que las empresas donde se diseñan los alimentos, pues en lugar de diseñar esos alimentos muy palatables, pero muy poco saludables, pues intentar cambiar ahí a las personas que estén para que sean expertos en salud y que puedan diseñar alimentos que sean palatables y que también sean más saludables.
¿Qué significa significa un alimento palatable? Esto que nos ha dicho ya varias
veces. Palatable es lo de siempre, pues que es el
está
sabor,
rico.
Que es muy rico. Muy ricos.
Lo que pasa es que generalmente decimos que los ricos nos hace daño. Hay cosas ricas que no nos hagan daño.
Exactamente, se trata de diseñar cosas ricas, agradables, porque es lo que vamos a comer. Nosotros siempre tenemos que comer, pero a la vez que comemos queremos disfrutar con los alimentos. Y por lo tanto hay que hacer cosas que sean muy ricas para comer, pero que a la vez también pues sean saludables, ¿no? Claro. Tengan unos ingredientes pues que sean bajos en grasas trans, grasas en grasa poliinsaturada, ¿no? Que tengan más grasa monoinsaturada, poliinsaturada, con un perfil más adecuado para nuestra salud.
Pues atención a la comida basura. Profesora Martí, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy gracias, muchísimas gracias. Hasta otra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Después de la boda,
¿enamorado? ¿Este?
Enamorado y próximo al matrimonio.
Llega la hipoteca.
Yo no sé por qué presiento que esta casa va a cambiar por completo nuestra vida.
Y a ver, ¿quién es el valiente?
Naturalmente que nuestras vidas cambiarán.
Es peligroso casarse a los 60. Y venta por pisos.
Antes hay que mirar por la mirilla por si acaso, mujer.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
El fin de semana pasado, además de elecciones en Portugal, tuvimos también elecciones en Rumanía y en Polonia. Vamos por partes. Primero, elecciones en Rumanía. Hubo sorpresa y el candidato más pro-europeo, candidato independiente, Nicușor Dan, ganó esas elecciones.
¡Nicușor! ¡Nicușor! ¡Y victoria vuestra, se știți!
Rosalía Sánchez es corresponsal de COPE, muy pendiente de todo lo que sucede en Europa Central y Oriental. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Bueno, noticia buena esta de que el candidato más pro-europeo haya ganado las elecciones en Rumanía. ¿Qué ha propiciado su victoria y qué supone que no se haya hecho con la presidencia al final Simeón?
Bueno, para empezar, no ha sido una victoria tan clara hasta pasados días de las elecciones, porque Simeón, la misma noche de la electoral, ya denunció irregularidades, dijo que había habido injerencias extranjeras y días después presentó una querella en el Tribunal Constitucional para que fuese anulada la votación del domingo. Finalmente, días después, el Constitucional rechazó esa demanda, de forma que Nicușor Dan ha podido confirmarse como presidente ya efectivo de Rumanía. ¿Qué supone? Lo primero que hemos visto es un movimiento de Dan de acercamiento a Estados Unidos. Ha publicado en redes y ha hecho llegar por vía diplomática también su deseo de estrechar las relaciones, el trabajo conjunto con Donald Trump. Es importante porque Simeón se había apropiado de alguna forma al declararse admirador de Trump se había apropiado un poco del apoyo de Estados Unidos. De hecho, se acaba de nombrar un embajador estadounidense en Bucarest y Simeón ha saludado el nombramiento, como ha dicho textualmente, como si nos lo hubiesen hecho a medida. Dice que es un embajador afín a los soberanistas. ¿Tal? Bueno, pues el Nicolás Jordán lo que ha hecho ha sido este movimiento de aproximación a la administración de Washington, a esa relación atlantista, de forma que ya es un primer mensaje de alivio también para Bruselas, que tenía miedo de la opción soberanista. Pero vamos, estamos lejos de cantar victoria. Nicolás Jordán tiene ahora un trabajo tremendo con la economía. El año pasado el déficit presupuestario rumano fue del 8,6% del PIB. Las agencias de calificación internacionales como Standard & Poor's o si están ya amenazando con rebajar la calificación de sus bonos del gobierno a nivel basura, bonos basura, y bueno, pues van a tener que afrontar un recorte de empleo público, de agilización de la burocracia, realmente titánico. Vamos a ver cómo se desarrolla.
En Polonia tiene que haber segunda vuelta de las elecciones presidenciales porque el resultado de la primera vuelta no es concluyente. El candidato más proeuropeo, Zakowski, tuvo el 31,36% de los votos. El candidato menos europeo, Nasarodki, 29,54%. O sea que están muy empatados. Bueno, ¿cómo se plantea la segunda vuelta y qué supondría la victoria de uno o de otro, Rosalía?
Bueno, ese resultado, aunque parece un poco ajustado, llama un poco engaño, ¿vale? Porque los dos candidatos juntos no alcanzan una cuarta parte del voto total.
Ajá.
O sea que va, la segunda vuelta queda muy abierta todavía. Falta por ver de todos los que no han pasado a la segunda vuelta a quién apoyan en esa votación del 1 de junio, que esperamos que sea el 1 de junio. Y ahí cobra especial importancia uno de los candidatos, Slavomir Mensen, que es un político, empresario, bueno, asesor fiscal, ha trabajado también, que se ha movido especialmente bien en redes, que ha ganado bastante voto joven. Claro, no para suficiente para pasar a la segunda vuelta, pero a ver a cuál de los dos candidatos de la segunda vuelta apoya a él será decisivo. Y bueno, pues es un tipo que promueve una agenda liberal conservadora. No se sabe muy bien a quién va a ir, ¿no? Porque por una parte sí que económicamente se podría alinear más con Rafał Trzaskowski. Lo que pasa es que luego, pues por ejemplo, está en contra de la legalización del aborto. O sea, mucho más en línea con Ley y Justicia, que es el apoyo que el partido que apoya al otro candidato, a Nabrowski. Así que bueno, a dónde se deriven sus votos será realmente lo que termine por decidir el desenlace de la segunda vuelta.
Pero, Rosalía, si Nabrowski, que es el candidato más conservador, gana la segunda vuelta, Polonia sería una segunda Hungría. O sea, Nabrowski es alguien con una sensibilidad semejante a la de Orbán.
No, pero no porque no sea una sensibilidad semejante, que en cierta forma sí que se parecen, sino por la figura que ocupa el presidente en Polonia. En Polonia quien está gobernando ahora mismo es Donald Tusk, que es un liberal, y este presidente lo que va a hacer es una especie de contrapeso desde la presidencia. Si realmente saliese el candidato de Tusk, que es Rafał Trzaskowski, pues lo tendría mucho más fácil el gobierno para implementar todas esas reformas que está deseando y que hasta ahora duda el actual presidente, que es al final Ley y Justicia, ha ido bloqueando. Si sale Nabrowski, podemos seguir esperando ese bloqueo un poco que dificulta leyes, que las envía al Constitucional, que las guarda en un cajón un tiempo antes de firmarlas, y que claro, eso es poner palos en las ruedas del gobierno de Tusk.
Pero vamos, el poder ejecutivo no lo tiene el presidente, el poder ejecutivo lo tiene el presidente del gobierno, que en este caso es Donald Tusk. Gracias, Rosalía, por acercarnos el análisis de lo que ha sucedido en estas elecciones. Gracias.
Hasta pronto, un abrazo.
...6:48, 5:48 en Canarias. Desde hace semanas estamos escuchando noticias sobre lo que sucede en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, sobre lo que sucede con 500 personas sin hogar que pasan allí la noche. Desde hace semanas AENA y el Ayuntamiento de Madrid se pasan la pelota, culpándose unos a otros de lo que allí ocurre. Y desde esta semana, pues ya AENA ha decidido, ha establecido que no se puede pasar a las instalaciones en horario nocturno sin enseñar el billete de avión. Vamos a hablar con Paco Seco, que es capellán del aeropuerto desde hace años y que conoce bien lo que ha sucedido, no en los últimos días, en los últimos meses, sino lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Pablo Seco, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas.
Esta situación de personas que utilizan el aeropuerto para pasar la noche o para vivir allí no es nueva, ¿no? Esto usted lo ha vivido ya desde hace tiempo.
Pues yo llevo 2 años en el aeropuerto y, vamos, pues personas que duermen allí por distinta razón, pues siempre lo ha sabido. O sea que no es nada nuevo realmente, ¿no?
¿Cuál ha sido su experiencia con estas personas? ¿Qué relación ha tenido o tiene, claro?
Estoy atendiendo a las capillas católicas que AENA ha habilitado para que los creyentes católicos o algunas personas que quieran tener un ratito de oración o de descanso pues puedan utilizar. Y entonces, pues en esos ratitos en los que yo estoy, pues se acercan muchas personas, ¿verdad? Personas que son simplemente viajeros o personas que pierden el avión o personas que tienen un tiempo de tránsito muy largo o también esas personas que a veces, pues por circunstancias de la vida, pues están ahí pernoctando o están un poco perdidas, desorientadas porque acaban de llegar al país o porque acaban de llegar a Madrid. Y cada una tiene una problemática completamente diferente. Y bueno, pues la verdad es que escogen el aeropuerto porque pues que a todas las personas nos gusta la seguridad, la limpieza, pues que haya unos mínimos servicios, sobre todo para la higiene personal, que es algo pues siempre necesario, el tener agua limpia, el tener unos aseos donde poder pues también pues darte higiene al cuerpo. Y entonces la relación que tengo con ellas es pues tan plural como las mismas personas.
Ya, porque cada uno es un mundo, quiero decir. Porque han dicho, bueno, son refugiados, son personas que se han quedado sin trabajo, hay personas violentas también. Bueno, eso es un hecho.
O sea, imagino. Ya. Sí, claro, la violencia está en cada uno de nosotros, aflora de vez en cuando. Ya. Nadie es, creo yo, 24 horas al día violento, pero sí tiene picos violentos, ¿verdad?
Claro.
O de enfados. Y entonces, claro, imagino que cuando además la situación, o sea, a mayor gente durmiendo en una zona más limitada,
sí,
pues los conflictos y los picos violentos, pues imagino que surgen con más facilidad, claro.
Pero esta gente que vive allí, ¿a usted qué le pide? O sea, ¿o por qué van a hablar con usted? ¿Por qué se establece la relación?
Pues imagino que algunos, vamos, la mayoría de los que vienen a las capillas católicas es porque de algún modo ya saben que por parte de la Iglesia pues siempre obtienen algún tipo de orientación o algún tipo de ayuda o simplemente una charla, ¿sabes? Simplemente, pues bueno, están un poquito solos, perdidos, en una ciudad que no conocen a nadie, en un lugar que no conocen a nadie, y les apetece sencillamente preguntar qué tal y sentirse personas.
Ya.
O sea, que no tienen...
Y cuando empieza esa conversación, pues, ¿le cuentan su historia? ¿Le piden, para comer,
sí,
o para...?
No, pues a veces solo piden. Es decir, es que por eso digo que es que la realidad es tan variada,
yeah,
que, bueno, pues a veces, o sea, para comer yo creo que no me han pedido nunca, me parece, pero, yeah, pero bueno, sí, a lo mejor pues que a lo mejor no tienen papeles y por tanto les cuesta mucho encontrar trabajo, que
sí,
todavía tarda mucho en darle papeles, y entonces que a ver si desde la Iglesia tienen alguna especie de cursos o alguna cosa que se piden orientación. O simplemente, pues bueno, han perdido el... Bueno, o sea, pues, sobre todo los sin techo, que son los que más les interesan a ustedes.
Sí.
Pues, bueno, simplemente conversar. O sea, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Y a partir de ahí, pues, ojo, si son recurrentes, es decir,
sí,
pues están 3 o 4 meses en el aeropuerto y se acercan por la capilla pues todas las semanas, pues bueno, pues a lo mejor sí, pues qué tal estás, cómo has pasado la noche, qué tal esta semana, qué perspectivas tienes, de dónde vienes, dónde has estado. Bueno, van saliendo ya distintas conversaciones.
¿Y por qué se quedan allí? ¿Por qué van allí? ¿Porque es un sitio, digamos, donde tienen lo fundamental? ¿Cuál es el motivo?
Sí, sí, o sea, es decir, es el sitio que yo creo que cada uno de nosotros escogería si te ocurre cualquier cosa, tienes algún percance en la vida.
Sí.
Y al final, pues tú eres una persona más o menos, pues bueno, pues que hasta ahora has vivido con una cierta normalidad, lo que más pides o lo que más echas sí. de menos es una cierta higiene.
Ya.
Higiene a la hora de, pues, de todo, ¿no? Entonces el aeropuerto es del día 7 días a la semana.
Claro.
Entonces eso no te lo ofrece nadie, ni ningún organismo, ni ninguna entidad, ni ninguna empresa en Madrid. Entonces, ya. Bueno, pues en ese sentido el aeropuerto es muy atractivo, claro, para este tipo de aeropuerto. Luego el aeropuerto otra cosa no te ofrece.
Ya.
Sabes que ahí pues haces
bueno,
eso.
Bueno, en techo hay un baño, ¿no?
Tienes que buscar. Eso es, claro. El baño es lo más importante, porque techo hay muchos sitios, pero baño no.
Ya. Yo cuando hablo con personas que trabajan con gente que no tiene dónde dormir, que no tiene techo, que está en la calle, siempre me dicen lo mismo, que cualquiera puede acabar en una situación así. O sea, que no es tan raro ni tan extraño. ¿Usted corrobora esto? Digo, por la relación que tiene con los sin techo.
Es decir, que cualquiera nos podemos ver en esa situación, pues bueno, pues es probable que sea así. Es decir, que sí, como frase genérica, pues sí. Vale, pero vamos, en estadísticas, pues está claro que los que acaban en esa situación son una minoría frente a la inmensa mayoría que tenemos esta vida normalizada. Es decir,
claro.
Que tenemos nuestra vivienda, nuestra familia, nuestro modo de vida. O sea que la mayoría de la gente vivimos una situación social para España normalizada y hay sí. una minoría que ha terminado pues en esas situaciones y que efectivamente cualquiera puede acabar, pero vamos que en principio pues necesitas a veces, o sea que uno no acaba de la noche a la mañana,
ya, ya.
O sea que es un proceso de degeneración y luego pues también y por ello necesita también un proceso de regeneración, o sea que
ya.
Nadie se hace homeless de hoy para mañana.
Ya.
Porque siempre tienes unos ahorros, una familia, unos amigos, o sea, un proceso en tu vida. Y entonces, bueno, pues como ha habido esa degeneración que al final has terminado en esa situación, tampoco puedes pretender solucionar el problema en 5 minutos.
Claro.
tiene que haber una regeneración, pues que a lo mejor dure por lo menos tantos años como duró la
claro.
degeneración, ¿no?
Me llama la atención la conversación que mantiene usted con los que se acercan, es decir, ¿de qué se habla cuando uno vive en el aeropuerto? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuenta usted? O sea, ¿cómo son esas conversaciones?
Bueno, pues a veces hablamos simplemente del tiempo, porque los seres humanos necesitamos la relación, la interacción con otro. Es decir, un ser humano no solo habla de sus necesidades, simplemente pues te ves con un vecino y dices, uff, qué calor hace hoy,
sí.
O vaya, está lloviendo. Es decir, y no es porque quieras, pues nada, pues simplemente tienes una conversación de humano a humano y entonces las personas, sobre todo cuando estás como muy aislado y como
sí.
muy perdido y como ya has perdido una cierta... O sea, como tú ves que la situación tuya personal pues no era la que tenías cuando eras un niño o cuando eras un joven, que ha ido pues degenerando y que a veces incluso sientes el desprecio por parte del resto de la sociedad,
sí.
pues necesitas que te traten, o sea, recuperar tu identidad como ser humano y entonces sencillamente decir qué tal, cómo has pasado la noche,
ya.
mucho ruido, que no sé, los típicos problemas, pues... O sea, que tampoco tienen por qué contarte quiero solucionar mi situación
sí.
y a ver qué hacemos, ¿sabes? Sino ellos ya saben, imagino que su proceso ha sido largo. Ellos imagino que también pues viven muchos de ellos con su propio complejo de culpabilidad.
Claro.
Y lo único que piden muchas veces, por lo menos a mí, es lo único que yo les puedo ofrecer, pues es esa cercanía, ese tratarles como seres humanos.
Sí, ese calor
y, bueno,
humano, ¿no?
Orientarles. Claro, eso es, orientarles por si hay instituciones que les puedan, pues a nivel laboral o a nivel, pues si necesitan algo de alimentos, pues orientarles dónde puede haber algún comedor o dónde, si es que fuera el caso de que necesitaran esos servicios. Pero yo creo que esos servicios ellos ya tienen clarísimo dónde están.
Ya, ya.
Y ya se los han, porque claro, hay que comer todos los días
y
la ropa hay que cambiarla. Entonces esos servicios ellos ya se lo han buscado. Yo creo que todo el mundo, pues en ese sentido, no está como famélico en el aeropuerto, ¿no? Sino que lo que buscan es pues esa relación como más cotidiana, ¿no? Me parece a mí.
Pablo Seco.
Que yo experimento en los capillas.
Pablo Seco, capellán del aeropuerto Barajas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Y cuando falta un minuto para las 7 de la mañana, vamos a ver cómo están los digitales de la prensa internacional. ¿Qué nos cuentas, Ana Huertas? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues empezamos en The Washington Post, en Estados Unidos. Dicen que Trump se muestra más flexible con Putin mientras la ventaja militar de Rusia se debilita. Eso es lo que refleja The Washington Post. Dice que es algo que bueno, dicen altos funcionarios estadounidenses y europeos y expertos militares, que Donald Trump se está retirando de la presión sobre Moscú para que se ponga fin a esta guerra. The New York Times dice: Europa negocia según las reglas, pero Trump las está rompiendo. Hablan sobre los aranceles del 50% que quiere imponer Trump a Europa. Dicen que Trump impulsa su agenda económica ignorando las señales de advertencia. Reino Unido, The Guardian: un ataque aéreo israelí mata a 9 de los 10 hijos de un médico de Gaza. Y en Le Monde dicen que en la guerra en Ucrania al menos 3 personas han muerto en la región de Kiev tras un ataque masivo con drones rusos.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE.